Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Martín. Señor, gracias porque tú tienes la oportunidad en esta tarde de poder expresar lo que hay en su corazón, Señor, por que tu Espíritu Santo tome el control, que él pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor, y que nosotros podamos estar atentos a tu voz para poder, Señor, aprender más de lo que tú quieres para nosotros. Lo bendigo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo traigas paz y traigas tranquilidad a su corazón en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, buenas tardes a todos. Alguien me dijo, tú predicas bien. Y le digo yo, no sé cuándo me has escuchado, pero mentira. Yo no predico bien, ¿qué voy a predicar yo bien? Le digo, será Cristo en mí, porque yo meto la pata a diario y a veces bien fondo, pero yo no predico sobre mí. Por lo tanto, Cristo en mí sí que puede tener algo de efecto tanto en mi vida como en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Porque es lo que Dios pone en nuestros corazones. De lo que se trata es que Dios, de alguna forma, nos fortalezca en nuestra fe, que pueda alimentar nuestra vida espiritual y que nosotros podamos crecer en un cuerpo como nuestro Señor Jesús mandó y nos dejó escrito en su palabra. Yo, antes de nada, quiero poner un vídeo. Es un vídeo que vi esos días en la red. Y fue el vídeo, fue una... es una alabanza tremenda que, aunque ahí no cantan, es un... ¿cómo lo llaman? ¿Solo con instrumentos? Una banda sonora, un instrumental. Es precioso. Es algo, alguien que compuso este himno es John Newton. Aquellos que lo conocéis, fue un británico, un inglés por ser exactos, que tuvo una vida revuelta, pero que en un momento llegado, Dios, por su misericordia, se reveló a su corazón, se reveló a su vida. Por lo tanto, este hombre redimido por la sangre de Cristo, cantó eso, pero aquí nos lo ponen con unos instrumentos que a mí me dejó cautivado y lo escuché una vez, lo escuché otra vez y ahora lo voy a escuchar otra vez y lo seguiré escuchando. Y si me permitís, lo podemos escuchar y que Dios nos ministre. Amén. La verdad es que estoy que me ministra cualquier alabanza, cualquier palabra, todo lo que viene de parte de Dios en estos últimos tiempos me ministra. Llevo algún tiempo, después de haber tenido la decisión confirmada de irme al seminario, de alguna forma Dios ministró, está ministrando y sigue ministrando, espero que siga ministrando mi vida a través de la palabra de fe. Yo soy un hombre, en los últimos años me he convertido en un hombre muy calculador, algo que hace años no era. Y mi preocupación delante de Dios era, ¿cómo puedo yo, siendo un hombre que... Porque es fácil verme ahora, es fácil verme a veces con mi teléfono, es fácil verme con mi coche. Y es fácil decir, este hombre pues lo tiene todo. Cualquiera que me ve por la calle le dice, pues bueno, pues este no. Y me lo llegué a creer. Hablé con un hombre y me decía, mira, yo que tú, mira, has pasado por un mundo de turbulento, has hecho sufrir a tu familia, te has sometido a un sufrimiento por medio del mundo de las drogas. Hoy en día, pues, has llegado a un país extranjero, te has curado de las drogas, no era creyente, el hombre que me lo decía, te has curado de las drogas, le has puesto voluntad, o como tú dices, has creído en Dios, te has casado, incluso, bueno, te has casado incluso, me dijo, tienes un trabajo, y ahora me dices que vas a dejar todo eso y te vas a ir a un seminario. Y bueno, pues yo me dejó así medio descolocado, ¿no? Me digo, bueno, pues algo de razón tendrá para que me diga eso, ¿no? Y me quedé pensativo. Y digo yo, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo, de hecho, porque ahora que estoy con la gente de, no sabéis, el peluquero, el otro día jugando al fútbol, y todo el mundo cuando me dice, es que yo me voy a ir, ¿y a dónde vas a ir? Y digo, me voy a estudiar. ¡Ah! Y se puede saber qué vas a estudiar. Y digo, pues voy a estudiar teología. Y ya ahí todo cambia ya. Cuando me dicen, voy a estudiar teología, todo cambia. ¿Y esto qué es? Y digo, no te estarás dejando barba. Me dice, pero ya no te estarás dejando barba para ir de cura, ¿no? Y digo, no, hombre, no. Es una chica argentina con la que hablo mucho en mi peluquería. Y bueno, y tenemos una conversación. Y bueno, pues es un tema que siempre daba de pie. Yo lo había experimentado en la lejanía. Cuando Eduardo se fue el año pasado, cuando limpiamos los cristales y decíamos, no, es que ahora se va a ir. ¿Y dónde va a ir? Pues va a estudiar. ¿Y qué va a estudiar? Pues va a estudiar teología. Y ahí le metíamos el, no, pues que ahora no, y ahí le metíamos el mensaje. Decimos, no, Cristo es diferente. Entonces, lo que yo quiero tratar de explicar hoy y lo que quiero que quede claro es que es un trato hacia mi vida. Y hoy voy a hablar sobre la fe en la cual yo quiero depositar mi vida y en la cual yo quiero crecer. Porque la semana pasada nos hablaban el viernes, nos habló el predicador, decía que nuestra vida debe ser prudente. Si no me confundo, debemos tener prudencia. Nos habló de dos ejemplos muy claros que nos dejó, que venía en Mateo 7, creo que es, sobre la roca, sobre las dos casas, que una se edificó sobre la roca, otra sobre la arena. Pero sin embargo dijo que la lluvia vino sobre las dos. Y a mí lo que me preocupa en mi vida personal es aquello que yo veo, aquello que yo siento por parte de Dios, es que esto va a venir a mi vida. Entonces, yo cuando hablo con la gente le digo, mira, yo ahora mismo estoy, necesito reciclaje. Es que tengo mucha chatarra. Necesito un periodo de reciclaje. ¿Sabéis por qué? Porque quiero que mi casa esté bien edificada. Quiero decir que yo no la puedo edificar estando donde estoy. Por supuesto que la puedo edificar. Pero sí siento por parte de Dios que tengo que ir. No lo sé por qué. O sea, llevamos con mi esposa, desde que me he casado, llevamos en ciertas reuniones llorando en la presencia de Dios en casa de aquello lo que Dios está hablando en mi corazón. Entonces yo me enfrento a aquello que es, será Martín que quiere comer de esta mano, de aquello que yo sé hacer, de aquel trabajo que yo sé desarrollar, el trabajo actual que tengo, el trabajo que puede tener mi esposa, quiero yo desarrollarme en esto, quiero fundar mi vida en un futuro en esto, o quieres experimentar aquello que Dios ofrece, que es por fe. En cierta ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron, creo que viene en Lucas, los discípulos le dijeron, auméntanos la fe. Así de simple le dijeron, auméntanos la fe. Y Jesús le dijo, mira, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, lo demás lo sabemos todos, cómo acaba el versículo. Entonces, ¿cómo puedo yo reformular esta pregunta en mi vida? Porque yo me veo en la misma situación. Digo, yo necesito fe porque, claro, yo me veo incapacitado porque, claro, yo, aunque bueno, tengo un poco, ha trabajado 5 o 6 años, tengo algo de paro, sé que me trabajará y, claro, a mí me gusta tener todo calculado, claro, y si me quedo sin trabajo, claro, tengo una mujer y, claro, yo ahora ya no soy, antes cogía la bolsa y me iba solo por ahí, pero ahora tengo una mujer, un hombre casado, tengo que cuidar de ella, aunque tenga que tomar una decisión el día de mañana, el hombre tiene que cuidar de ella, claro, no tiene que cuidar a ella de mí. Entonces, claro, todo esto se me presenta. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo presento yo mi vida delante de Dios? ¿Cómo puedo yo vivir por fe? ¿Cómo puedo tomar esta decisión? Entonces, esta era mi pelea. ¿Cómo puedo yo? Me estoy quedando seco. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir esta vida? Porque en realidad la quiero vivir. Porque mirar, lo que este hombre me dijo sobre que lo he conseguido todo y incluso me dijo, vete por hecho todo, no busques más, quédate como estás, un par de chorumbelos, una casa, si quieres hipotecarte, que puedes, y a vivir. Gracias, María. Y yo, bueno, buena opción, la verdad que sí. Me lo podría plantear. De hecho, me lo planteé, lo hablamos con mi esposa. ¿Qué hacemos? Ahora que están baratas las casas, ¿nos metemos en un piso o no? Entonces, no, claro, nosotros con ella tuvimos nuestra pelea, porque no es fácil, tenemos una cierta edad y bueno, ya no tengo 20 años. A mí, con mi esposa el otro día hablábamos y yo le decía, mira, a mí me hubiera encantado haberme casado a los 20 años. Porque ella me dice, no es que tú sabes cocinar. Entonces, claro, yo le digo, pues a mí me hubiera encantado casarme a los 20 años y aprender contigo a cocinar. Porque no me casé a los 20 años. Por eso hoy la gente que son jóvenes y que se casados a los 19, hombre. Aprender a cocinar, descubrir el mundo juntos, que es lo que manda Dios. Porque yo no pude. Por ser tostarudo, por ser cabezón, por lo que fuera. Me casé a los 30. Entonces ya sabía cocinar porque me tocó vivir solo durante muchos años. Y en una tierra preciosa como esta, pues aprendí a hacer ciertas cosas y aprendí a cocinar. Y tú pues llevas muchos años estudiando y pues no tuviste tiempo a aprender a cocinar. Yo como tuve otra cosa que hacer, pues mira, antes, cuando llegué a la iglesia, pues no trabajaba y con Valentín pues nos dedicábamos a hacer comidas. Él me llevaba en su pedazo de coche, pues yo iba con él y café y comidas hacíamos y competíamos y así es cuando vine. Con Carlitos hacíamos cuando fuimos a trabajar en el Arca, pues veníamos filetes y hacíamos comidas y macarrones y lo que fuera. Y así fue y aquí estoy. Pero yo no quiero que esto se quede así. Yo quiero crecer en Dios porque me siento que no estoy creciendo. Entonces, esta palabra lo llevo rumiando durante meses porque es algo complicado para mí. Aunque yo llevo desde, este anhelo estaba en mi corazón desde hace años. Yo me acuerdo un día cuando me sacaron a cantar mis cumpleaños. Oraron por mí. Y se hizo realidad. Y hoy he tomado la decisión. Pero no es fácil. Para mí no es fácil. Para Eduardo fue fácil porque, bueno, vivió con los padres. Dios hizo una obra milagrosa y se fue. Se adelantó. Se fue antes que yo. Mira que le decía yo que iba a ir yo y él se fue antes. Pero bueno, el hombre se fue. Y ahí quedo yo. Digo, pues si me van adelantando la gente, ¿yo cuándo iré? Y ahí quiero ir. Bueno, entonces vamos a ir ahora donde tenemos que ir. Ya un poco más aligerados. Entonces vamos a ir un momento a... Creo que vamos a ir a Romanos 1. Entonces yo vuelvo otra vez a la alabanza, a este canto, himno precioso, que es algo extraordinario. Cuando yo lo escuché, y cosas mías, lo estaba viendo y de repente veo a Valentín tocando la gaita, ¿no? Ahí la señora esta que estaba tocando, digo, ahí está Valentín. Y claro, yo veo tantos agujeros y digo, uy, se le van a hacer mucho, se va a ver cómo toca, ¿no? Cosas que me... Entonces, claro, estuve yo en mis cosas y disfrutando, ¿no? Digo, ¿cómo seremos? Porque yo me imaginaba, ¿cómo será? Una música, nosotros, ¿eh? El otro día estuvimos en el concierto y parte de nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Yo les amo. Dios me dio una familia preciosa. Yo cuando volví al camino, tengo esta familia en Dios. A mí se me va a hacer muy difícil. Un hombre me dijo, es que tú cuando te vayas de aquí vas a ser Martín de Bulgaria y ella va a ser, tu esposa va a ser Kuralai de Kazajistán. Y aquí eres Martín. Y es cierto. Aquí eres Martín. Aquí me siento querido. Aquí tengo amistades, tengo amigos. Entonces, aún mayor lucha, porque somos carne, entonces aquello que nos rodea lo amamos, aún en nuestras peleas, aún en nuestras cosas, amamos aquello que nos rodea, nos arraigamos en un lugar, y aquello que tenemos cerca nos gusta, Nos gusta tener nuestras casas, nos gusta tener nuestras cosas, me gusta tener mi hogar, me gusta tener nuestros jóvenes, o sea, nuestra gente, que dar a comer. Es algo de lo que somos hechos. Entonces, es una pelea continua de sentimientos. Entonces, es un deseo mayor, una pelea mayor en cuanto a tomar una decisión de este tipo. Entonces, no sé a dónde me llevará. Por supuesto que yo, mi corazón está a volver, pero sí que, en cuanto más me afirmo en una cosa, es la contraria. Pero bueno, ahí estaremos. Entonces vamos a leer en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, yo me encuentro en este dilema. Resulta que la fe no es algo que yo he aprendido, sino que la fe que nosotros hoy disfrutamos, todos los que estamos aquí, fue algo íntimo que Dios en su momento nos reveló a cada uno en la intimidad de nuestro ser. O sea, Dios reveló justicia, reveló fe para justicia, porque ahora vamos a leer en Hechos 17:3, un momentito, que ahí Pablo se estaba, Pablos. En Hechos 17:3 dice, y Pablo, como acostumbraba en 2, dice, estaba ahí en, como acostumbraba, fue a ellos con los judíos en la sinagoga, y dice, y discutía con ellos, 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Mesías. Entonces, resulta que esta fe de la que todos disfrutamos hoy en día no es algo que nosotros durante los años hemos aprendido, sino que en su momento Dios se reveló en un momento de delicadeza en nuestra vida, cuando nosotros lo pedimos, cuando nosotros lo buscamos, Dios nos la reveló. Y nosotros pudimos ver a este Cristo que las Escrituras, desde el Alfa hasta el Omega, en todas las Escrituras, en toda su magnitud, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es lo que hablan del Mesías. Entonces yo me fui al diccionario. Primero lo que hago es el diccionario de la Real Academia Española, claro, porque el búlgaro pues no lo voy a utilizar, como que no. Entonces me voy al este que tengo aquí, la aplicación, que ahora lo modificaron y se ha hecho muy complicado de manejar, pero bueno, dice Mesías, en la Real Academia Española, en el judaísmo Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo, ¿vale? Esto diría yo que sería por la parte antigua, ¿no? Por el Antiguo Testamento. Después viene, en el cristianismo, al cual nosotros entramos, dice, en el cristianismo, Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y después en el 3 pone, sujeto real o imaginario, en cuyo advenimiento hay puesta confianza inmotivada o desmedida. Es decir, hay un Mesías, el cual desde los tiempos de los tiempos se estaba preparando para que nosotros, tú y yo, los que estamos hoy aquí, pudiéramos conocerlo. O sea, no es por medio de lo que nosotros hayamos pedido, sino que en un momento delicado, en un momento dado, Dios decide revelar esta fe a nuestra vida. Entonces, y aquí nos encontramos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo manejamos? Porque el problema es que yo lo estuve estudiando y lo estuve mirando un poco. El problema está bien, porque una vez que nos encontremos aquí, parece todo muy fácil. Porque cuando ya no, es que yo creo. Y cuando los de fuera dicen, es que claro, tú crees, aquí ya me voy a meter en algo que leí y que estudié y que es un poco lioso, que me lió a mí, más que nada, pero es sencillo de explicar. Tiene que ver con la fe y con la razón. Porque hoy en día, desde el tiempo medieval hasta el tiempo moderno, posmodernismo en el cual vivimos, resulta que la razón lo mueve todo. Porque durante los años, la razón está como un juez supremo que nos dice que si Dios no lo vemos, pues Dios no existe. Es decir, si no, es la razón del ser humano el cual no tiene la fe revelada. Es decir, si hay tanto sufrimiento hoy en día en el mundo, no hay un Dios que permita eso. Si hay tanta gente muriendo de hambre, no hay un Dios. Si hay una crisis tan grave, no hay un Dios que permita eso. Pero cuando volvemos a leer el versículo 17, dice, para justicia es revelada la fe. Porque es para justicia. Porque hay un decreto sobre la humanidad. De eso también lo habla la palabra. No habla solo del Mesías. Hay un decreto sobre la humanidad que va a venir sobre la humanidad entera y sobre cada uno, que un día nosotros tendremos que doblar la rodilla y responder delante de Dios por todo aquello que nuestra vida haya hecho. Los que estamos aquí todos, esto creo, tendremos un abogado supremo que nos va a defender. Pero hay de aquellos que no lo tengan. Entonces nuestra misión es de que aquellos que no lo tienen es dárselo a conocer. Porque ese es el mandato, que todo el mundo conozca al Mesías. Porque no es algo que nosotros lo podamos... El otro día nos lo dijo el predicador, ¿no? El domingo, que esa también fue buena. Es todo un lío. Una predicación y otra predicación y todo tan bueno, entonces no hay tiempo para asimilarlo. Entonces decía, claro, esto no es un parking. Es que no. Y es verdad. Pensándolo así fríamente, es verdad, no es un parking, que es una gasolinera. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el enemigo pues, trabaja en nuestra vida y resulta que lo que busca es que se convierta en un parking, porque el enemigo es listo. El enemigo es muy... va a la suya. Entonces lo que busca en nuestra vida es una inactividad. Hablo por mí. Lo que busca en mi vida es una inactividad. Busca que yo tenga la Vodafone Televisión que ando detrás de ella ya hace mucho tiempo para que no pueda en mis tiempos libres leer la palabra, sino que vea Vodafone Televisión, que ya la conseguí por fin. A ver cuándo la pueda ver. Entonces, ese es el enemigo. El enemigo busca que tú y yo no podamos llegar a un conocimiento verdadero para que nuestra fe se pueda desarrollar, porque eso lo vamos a ver ahora que viene en Corintios. Porque es, y en Pedro, es de lo que hablan ellos. Pero primero vamos a pasar por Timoteo, porque un hombre, que lo vamos a leer de hecho ya, es en Timoteo 4.7, en segunda de Timoteo 4.7. ¿Por qué digo eso? Porque claro, segunda de Timoteo 4.7. Porque el hombre que nos habló el domingo, nos dio tres ejemplos muy claros, nos habló sobre Isaías 6, de cómo Isaías tuvo esta gloria caída, que no, que el versículo entero, el capítulo le habla de como un carbón ardiente, le dio la boca, yo lo que limpio, tal, y bueno, él se dio cuenta de que era un hombre impío. Lo primero que ocurre en nuestra vida cuando hay una revelación de fe, cuando Dios se nos revela que nosotros tenemos una necesidad de Cristo, como personas totalmente perdidas, nos damos cuenta es que no podemos dar ni un paso ni a la izquierda ni a la derecha sin meter la pata. Eso es primordial. O sea, somos tan débiles, somos tan... ¿cómo diría? Me podría definir a mí. No es que meta la pata a fondo, pero sí durante los años sí que me doy cuenta de que esto es... Que eso no tiene arreglo, muchacho. Los años que tengo es que no tiene arreglo. Es que somos así. Y entonces tú lees lo que Pablo decía, los romanos dicen, claro, es que me preguntaba Julio antes, es que claro, no es el bien que quiero hacer. Es que acabo haciendo el mal que no quiero hacer. Es que es una pura realidad. Mirad, yo esta semana, y ya leemos el Timoteo, llevo toda la semana con mi compañero de trabajo yendo al juzgado, ¿vale? Un chaval de 20 años, algunos de ustedes conocen, con mi compañero de trabajo, llevo todo el... Y se me presenta las tres veces que tiene que ir al juzgado sin el papel. Y las dos veces que se me presenta, la primera vez se me presenta sin el papel, le digo, tráete el papel para la próxima, tráete el papel, y se me presenta sin el papel. La próxima lo mismo. Y ahí estamos, yendo al juzgado toda la semana. Después, toda la semana, hablando con la madre de un amigo mío, de la infancia, con el cual empezamos en el mundo de las drogas juntos. Y lo vi por última vez en el año 2001, cuando se fue para Reto, yo me fui en el 2002, y desde aquí ya perdimos todo contacto. Sí, habíamos hablado varias veces por teléfono, nos vimos por Skype, pero en persona lo acabo de ver hoy. Ha tomado una decisión de irse a un centro de rehabilitación, la madre le compró el billete, aquí lo mandó a Santiago de Compostela, y lo vinieron a buscar los chicos de Reto y se fue a Ferrol. Por favor, oren por él. Es un hombre que escuchó el Evangelio, estuvo durante 3-4 años en el Reto, y hoy en día está apartado del camino de la fe. Entonces necesita que Dios le vuelva a redir, le vuelva a dar una oportunidad. Yo se lo dije. Le digo, mira, yo llevo tanto tiempo ahora mismo con el tema de la fe, entonces, si estás aquí, primeramente es porque Dios te está protegiendo de algo, no sé de qué, pero que lo sepas. Si estás aquí, si en estos momentos tan rápido ocurrió, en una semana la madre habló con mi hermana, conmigo, yo hablé con él, se vino de Alemania, llevan desde Alemania, Inglaterra, Italia, ¿Y dónde más? No sé, en Grecia estuvo también. Durante estos 8 años, haciendo lo que hizo, después de irse de Reto, y está aquí, y tiene una oportunidad. Y digo, aprovéchala. Porque hay muchos que no lo pudieron aprovechar. Entonces, llevo toda la semana pues, con cosas tan prácticas como estas. Entonces, digo, ¿será esto la fe? ¿Será algo tan práctico? De poder estar con la gente y acompañarlos. De poder estar con una persona joven, con problemas de 20 años, y simplemente amarlo. Y no achacarle seguido, que no trajiste el papel, que no trajiste el papel, que no trajiste el papel. Venga, colleja. También, sí. También le doy collejas, pero amarlo más que collejas. Entonces, se me hace complicado. Se me hace complicado porque en el fondo, lo quiero. En el fondo le digo, el problema que tengo con el juicio, le digo, vas a acabar pagando, porque es así. Acabamos pagando todo lo que hacemos. Acabamos pagando. Yo pagué al banco hace 2 años todo lo que le debía. Y lo hice hace 10. Y lo acabo de pagar con mi esposa justo cuando nos íbamos a casar. Llega del banco, embargo. ¡Hala! 4.000 euros grandes para ellos. Bueno, pues muy bien. Gracias a Dios que los tuve. Que Dios sabía el momento exacto. No fue ni antes ni después. Ya lo dije creo que una vez de aquí. Tenía el dinero guardado para comprar el anillo. Irme de viaje para ir pedir a su mano. A su padre. Allá en el otro continente. Asia. Kazajistán. Que queda. Ustedes saben dónde queda. Ahí me fui. Y quise experimentar eso. Pero bueno, me estoy desviando. Vamos a ir a Timoteo. Segunda Timoteo 4:7. Entonces, hablo. ¿Por qué Pedro? Porque Pablo, esta carta, segunda de Timoteo, la escribió en los últimos años de su vida. Creo yo, si no me confundo. No lo miré, pero yo creo que la de Timoteo la escribió, ¿no? Carlos estaba, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La segunda de Timoteo, yo dice de Carlos, la escribió en los últimos años antes de ser, donde estaba en Roma, de ser puesto como mártir, morir como mártir. Entonces le estaba escribiendo a Pablo, digo a Timoteo, le estaba escribiendo a Pablo y le decía, en el 4:7, le decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, se trata, o sea, Pablo después de una vida ajetreada, después de, como nos decía este hombre, en Hechos 9, donde este hombre, después de creerse lo más del mundo cristiano, del mundo judío en aquel entonces, Dios se le revela en justicia para fe, este hombre cae de donde estaba y emprende otro viaje totalmente diferente. Y en los últimos años de su vida, le estaba diciendo a un joven al que amaba, al que consideraba su hijo espiritual, le dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo tanto, me dice, la he guardado, porque quizás se podrá perder. Entonces, la he guardado. Algo que a mí me fascina. Es decir, después de los años que ha llevado, después de todo lo que ha pasado, porque dice que hombres que lo han dejado y se encontraba casi solo, este hombre fue una vida, sí tuvo, plantó iglesias, pero dicen que tuvo una vida muy solitaria. En cuanto a se encontraba solo, entonces él escribía cartas a las iglesias. Entonces en una de estas dice, le he predicado. Entonces, un poco antes, en el 2:22, le dice al joven, fijaos que le dice, al 2:22 le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, sigue la justicia, sigue la fe. Porque yo creo que en Hebreos dice, ¿no? En Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, de ahí los términos que yo encontré cuando me metí en buscar lo que es la fe y la razón, me daban dos términos. Me daban la fe objetiva, eso lo li, ¿eh? Eso no es algo que yo me vino así, eso lo li hoy de hecho. La fe objetiva es algo en lo que creemos, en algo común. En algo como Dios creó el mundo y nosotros lo creemos. Pero después es la fe subjetiva, que es aquello lo que expresa el sujeto, que somos nosotros. Algo cuando lo hacemos personal, cuando lo hacemos nuestro. Y en este caso, Pablo lo había hecho suyo. Es decir, él creía en algo, un Dios en tal, pero cuando hubo una revelación por parte de Dios en su vida, él hizo de esta fe algo personal. Y no le importó nada peleó, se fue, hizo cosas. Y peleó, dice, en Atenas, o en, ¿dónde fue? En Atenas creo que fue. Dice, peleé contra bestias. Dice, con aquellos que tienen los negocios, cuando en ¿dónde era? El alboroto de Éfeso, Éfeso. Se peleé contra bestias. Porque decía, no, es que vosotros tenéis un... Imaginaos, Santiago de Compostela, vosotros tenéis la catedral, porque no es eso, es aquello. Bueno, es un tema muy delicado y muy complicado, pero este hombre sí peleó la buena batalla. Entonces, este hombre decidió vivir totalmente, no cuestionó de que si debería hacerlo. Es que nada más de que tuvo una relación, se fue y vivió la fe. Pero yo creo que la vivió plenamente, íntegramente y sin importarle la consecuencia. Le crió a Dios. Le crió a Dios y a esta mano que Dios le había tendido. Y quiso comer de esta mano. No, aunque decían que sabía hacer tiendas, evidentemente habría que trabajar, pero él confió, él se dejó. Y ahí siguió. Entonces ahora vamos a leer en Judas, versículo 3, que viene antes de Apocalipsis justo. Apóstol Judas. Y no sé si alguien tiene una versión Dios habla hoy. Para leerla, ¿sí? Judas 3, versículo 3. No hay más.
Denuncia de la conducta de algunos. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo.
Amén. Esta carta la escribió este hombre y se cree que la escribió la segunda generación de hijos de judíos que había esparcidos. No la escribió en ninguna congregación en particular, sino aquellos que estaban esparcidos del pueblo judío que se habían convertido, ¿no? Entonces, este hombre, en toda esta carta que es muy cortita, denunciaba ciertas cosas. Entonces, yo me pongo aquí, y amados, dice, lo estoy leyendo en Reina Valera, porque ahí dice, pelear por aquella fe que fue dada a los santos, en la cual nos encontramos nosotros hoy en día. Tenemos encomendada una fe que hoy en día está siendo desacreditada por todo lo alto. Y necesitamos defenderla, primeramente en nuestra vida personal, íntima, en casa, en la familia, en aquello que nos rodea, para poder defenderlo firmemente en aquello lo que más nos, bueno, lo que más cerca tenemos, que es nuestro prójimo. Amo a tu prójimo. Entonces, ¿nuestro prójimo más cercano quién es? El que tenemos en casa. Este es el prójimo. Al levantarnos es el que vemos. Al acostarnos es el que vemos. Entonces, este es nuestro prójimo más cercano. Después vienen todos los... Entonces, si nosotros no podemos practicar con lo que tenemos a nuestro alrededor, con los de fuera mucho menos. Y la palabra es bien clara en este asunto. Dice, si no puedes amar al hermano que ves, que tocas, que hablas con él, que os decís lo que os decís, no lo podéis amar, ¿cómo vas a amar a un Dios que nunca has visto? Es de ser prudentes, ¿verdad? Como nos decían el viernes, es de ser prudente, de pensarlo, de saber. En estas cosas que nos habla la palabra. Entonces, a veces vamos a otras cosas y no nos vemos en las cosas básicas en la fe. Es a lo que hemos sido, a lo que estamos siendo llamados. Es guardar la fe a la que un día Dios nos dio. A todos los santos, dice. Todos los que estamos aquí. Guardarla en nuestra intimidad, pelearla. Entonces, yo con esto quiero ir a la Corintios también, que dice que es una locura el Evangelio, pero sí, ya lo sabemos. Por los que no creen, es una locura, ¿no? En 1 Corintios 1:18 dice eso. Los que no creen en Dios, dice el Evangelio, es una locura. Pero bueno, vamos a ir a 2 de Pedro 1:5. Y con esto quiero acabar. La 2 de Pedro 1:5. Entonces, esto, como podría decir, sería el fruto final, a lo que a mí me habla que durante mi tiempo corto de peregrinación, ¿cómo se dice? Ese mismo, no me sale la palabra, macho. En este tiempo cortito que nosotros tenemos, en el momento que Dios de alguna forma personal e íntima revela esta palabra a nuestro corazón, porque durante los años sabemos que a veces se hace difícil, no hay la misma alegría que hubo hace años. Porque nos dejamos llevar. Porque amamos, queremos lo que tenemos cerca. Nos dejamos llevar, somos despistados, somos personas que nos arraigamos en lo que nos rodea. Por lo tanto, somos fáciles de despistar. Cualquier cosa nos puede hacer daño. Entonces, nos podemos despistar. Entonces, aquí dice algo muy importante, a lo cual, la conclusión a la que yo llegué. Dice en el 1, en el 2 de Pedro, 1, del capítulo 5, del versículo 5 al versículo 7, 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, yo me quedo con el versículo 8. Si yo con algo me quiero quedar en mi tiempo, en mi intimidad, en todo aquello que hago, en todo aquello que quiero hacer, es lo que yo entiendo, no lo miré en búlgaro, pero yo creo que aquí no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es cuando ociosos quiere decir, ¿qué es lo que realmente quiere expresar esta palabra? Desocupado. No lo leí en otra versión tampoco, no caí. No nos dejará sin cosas que hacer. Es decir, ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Entonces, si nosotros practicamos, o sea, partiendo de que la fe revelada para justicia, como cantaba este hombre, que fue un hombre que trataba con el John Newton, que trataba con hombres, mujeres, esclavos, y denunció cuando Dios de alguna forma se le reveló, denunció todo aquello, fue el primer hombre que lo denunció en el Parlamento Británico, en aquellos años de 1700, que no sé dónde estaban los españoles, pero los búlgaros no existían ni en el mapa, creo, como nación tal, dominante en Europa, me refiero, porque cabe constar que es la primera nación de Europa, año 6681, constituido como país, Bulgaria, ojo al dato. Bueno, a lo que íbamos, John Newton, este hombre tuvo una revelación, entonces se convirtió. Fue como Isaías. Hubo un momento cuando Dios dejó caer su gloria sobre él, como Hechos 2, cuando Pedro predicó, como lo dijo el domingo pasado este hombre, y en Hechos 9, cuando Saulo fue tirado del caballo, hubo un momento personal, íntimo de revelación. Entonces todo cambia. Entonces todo se resume a que esta fe nos tiene que llevar al único conocimiento de que nosotros necesitamos de un Salvador. Porque conocemos nuestro estado. Conocemos quién es el Mesías, conocemos cuál es su misión, y sabemos que esta fe nos fue revelada única e íntegramente para que nosotros la hagamos nuestra, una fe subjetiva. Para que nosotros la podamos experimentar, hacerla suya propia, en carne. Es lo que yo quiero hacerla. Por eso cuando os digo yo necesito reciclaje. Porque me veo en un futuro cercano y necesito reciclaje. Porque necesito crecer. Necesito verme más allá. ¿Quiero decir que no puedo crecer aquí? No. Pero simplemente lo veo por parte de Dios que yo necesito crecer de esta forma. Hoy he hablado con mi esposa y decía, mira, lo que tú haces con una presentación, con un PowerPoint, yo lo haría en una semana. Porque no sé defender el Word, imagínate el PowerPoint. Me estoy una semana ahí comiéndome la cabeza y no lo acabo haciendo. Y ella lo ve montando y yo digo, ¿qué haces? No, una presentación sobre Kazajistán. Digo, ¿cómo? Y lo veo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, y cuánto llevas haciendo, ¿no? Desde la mañana. Muy bien. Yo desde la mañana trabajando, con los que no valemos para otra cosa, ¿no? A trabajar. Entonces, hay cosas que durante los años he dejado. Yo fui un buen estudiante. Excelente, además. Digo, para médico, para doctor. Pero bueno, fui a otro sitio. Pero a lo que íbamos a decir, a lo que estábamos. En el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que yo quiero para mi vida. No estar ocioso ni sin fruto. Es mi único anhelo. En mi corto periodo de vida como cristiano que voy a tener en esta tierra. Porque un día estaré en la presencia de Dios. Pero bueno, ahí entran otras cosas. Son cosas que nos podríamos hablar y deleitarnos en estas, pero son cosas que quedan y que las vamos a experimentar. Que es la transformación, pero bueno. Pero lo que queda aquí es, lo dice varias veces, el amor fraternal, ¿Qué más dice? Paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cosas en las cuales tenemos que desarrollarnos y practicar. Amén. Entonces yo no quiero decir nada más. Es simplemente animaros a eso. A nuestra fe, que podamos ir añadiendo, poquito a poco, todo aquello que Dios ha prometido que hará con nuestra vida. Dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.